Más de una veintena de actores, actrices y distintas personas ligadas al mundo teatral segoviano están pidiendo al Ayuntamiento de Segovia recuperar el taller municipal de teatro que durante casi 40 años se encargó de luchar por la cultura. Desde el 2021 se perdió este servicio municipal que acogía la iglesia de San Nicolás y ahora reclaman su regreso. En COPE Segovia hemos hablado con la última directora de este taller municipal de teatro. Ella es la actriz Maite Hernán Gómez. Ha asegurado que las acciones que se están realizando ahora no tienen nada que ver con lo que era ese taller.
No tiene nada que ver con lo que fue, o sea, no tiene nada que ver. Algo ha hecho que te lo explique mejor el concejal. Uh-huh. Pero vamos, lo que hemos visto en la ciudad es eso, un pequeño tallercito de un trimestre que se puso en marcha ya bastante tarde. Y eso es lo que ha habido.
Y en COPE también queríamos conocer la versión de la otra parte. Y es que desde el Ayuntamiento de Segovia la respuesta es positiva a esa carta que les ha llegado desde los diferentes estamentos que forman la cultura segoviana, que es una carta enviada tanto al alcalde de Segovia, José Mazarías, así como al concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy. Este último en COPE ha confirmado la voluntad del equipo de gobierno, que existe, pero que necesita más personal para poder hacer frente a esa licitación.
Primero interesado en sacar cuanto antes la licitación del taller municipal de teatro es el propio ayuntamiento y más especialmente la concejalía de Cultura, ¿no? Desde la concejalía hacemos todo lo posible para que así sea, pero bueno, las limitaciones del área de contratación, cuanto a personal y también sobre todo al exceso, al volumen de trabajo por todos los contratos que se tienen que realizar por las distintas áreas del ayuntamiento, pues es nuestra mayor dificultad, ¿no? Pues una dificultad que tratamos de paliar con unos seminarios y unos cursos que hemos desarrollado de formación teatral.
Se ha cifrado en 30.000 euros anuales el gasto en la recuperación del taller municipal de teatro. Buenas tardes, Segovia. Te está saludando Ramón Morales. Estás escuchando Herrera en COPE y pasamos del teatro a la ciberseguridad.
La ciberseguridad en COPE Segovia. Con Cibersegura.
Con un móvil, un ordenador, una tablet, en definitiva, con cualquier dispositivo digital. Somos víctimas de esos delitos que más están aumentando en los últimos años. Somos víctimas de los ciberdelincuentes. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo espacio de ciberseguridad, el podcast exclusivo de COPE Segovia, con el que queremos concienciar a toda la población de lo importante que es escuchar los consejos que siempre nos ofrece Abel Gómez, CEO de Cibersegura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Buenos días para el que nos escuche también en podcast, ¿eh? Que a veces nunca sabes cuándo nos escuchan.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas madrugadas.
Yo tenía un podcast cuando era universitario que era buenos días, tardes y mil noches.
Muy bueno.
Era más de noches que de tardes. Abel, no estamos solos en el podcast de hoy.
No, hoy estamos con María José Tapia, presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia, directora de Natur Pellet, y que viene a contarnos su experiencia directa con los ciberataques. Muchas gracias, María José, por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme. Buenas todos.
Buenas todos, buenas todos. María José, cuéntanos, ¿sí que te estás encontrando últimamente con estos tipos de ciberdelitos que hablamos en este podcast? Ya es el episodio número 16. Hay muchos, porque hay muchos métodos, Abel nos cuenta. ¿Te has encontrado con muchos?
Me he encontrado con muchísimos. No sé si últimamente, pero bueno, sí en los últimos años. Yo creo que, hablándolo un día con Abel, dije, yo creo que he pasado por casi todos los que me han ido dando en los cursos de ciberseguridad.
Madre mía, ¿cuál es el más destacado o el que nos quieras ahora mismo introducir? O el que más te ha llamado a ti la atención, que digas, madre mía, lo que pueden hacer, ¿no?, con tan poco.
Pues mira, yo creo que he tenido dos, uno a nivel personal y otro a nivel profesional, que son los que más me han impactado. El primero fue a nivel personal, cuando, bueno, pues en el mismo hilo de mensajes donde el banco me pide las autorizaciones de compra de mi tarjeta de crédito, me llegó un SMS diciendo que estaban tratando de hacer una compra sospechosa o fraudulenta con mi tarjeta y que si no era yo, pues que me pusiera en contacto con ellos. Entonces yo intenté llamar al número de... Bueno, primer error, hice clic en el link de no soy yo. Pero claro, es que estaba dentro del hilo de mensajes de mi banco.
De lo que es tu, de lo
claro,
que era tu
entonces,
banco.
No me extrañó porque claro. Es el mismo link en el que hago clic para autorizar las compras. Entonces, bueno, pues hice clic, vi que se quedó pensando el teléfono y... Me hizo sospechar, yo creo que ya estamos todos un poco obsesionados, ¿no? Entonces, cerré corriendo, llamé al número de teléfono que viene en la tarjeta, no me lo cogieron y de repente el número de teléfono de la tarjeta me empezó a llamar a mí. Y era el número de teléfono de la tarjeta porque además luego se me agruparon las llamadas. Y bueno, pues me dijeron que estaban tratando de hacer una compra de criptomonedas con mi tarjeta, que si no quería que me iban a mandar un mensaje para anularla. Y me llegó un mensaje en el mismo hilo de mensajes de autorización de compra y era de una autorización de compra. Y entonces yo dije, no, perdona, me estás pidiendo una autorización, no una cancelación.
Claro.
Y no, es que salta así, pero es una cancelación y tal. Y me lo intentó hacer dos veces, me hizo sospechar y entonces dije, perdona, ¿me puedes decir mi DNI? Y me dijo mi DNI perfecto. Luego pensé, dije, bueno, yo soy presidenta de la Cámara de Comercio, es posible que mi DNI esté en Google de alguna manera. Y dije, ¿me puedes decir, por favor, el número de cuenta de cargo de la tarjeta, mi número de cuenta bancaria? Y entonces ahí ya se quedaron pillados. No, pues un momentito, me pusieron musiquitas, tal. No, es que me están diciendo que por seguridad no le puedo dar esa información. Y dije, bueno, pues por seguridad yo voy a volver a llamar al número que viene en la tarjeta, que entiendo que me lo va a coger un compañero tuyo.
Claro.
Y no va a haber ningún problema. Volví a intentar llamar al número de la tarjeta, no me lo cogieron, entré en la aplicación, bloqueé la tarjeta, vi que no habían hecho ningún cargo y lo salvé. Pero esa yo creo que ha sido la que más me ha impactado porque era desde el mismo hilo de mensajes y el mismo número de la tarjeta. Uh-huh. O sea,
además estaban utilizando lo que llamamos ingeniería social, es decir, un número de teléfono donde tú llamas, tienes una conversación, hablas, te da datos reales, tu
total.
Nombre, todo.
Eso total, es, no,
es,
estoy...
es el ejemplo claro de que el ciberdelincuente tiene toda nuestra información.
¿Toda?
Y nos suplanta en cualquier momento.
Sí. Y luego tuve a nivel profesional, que, bueno, además esta tengo que decir que llegó a juicio. Llegamos a juicio con el cliente reclamando para ver, porque aquí sí que se perdió el dinero.
El dinero.
Porque tuvimos un man in the middle y cada
sí, para que sepa la gente, el man in the middle es el hombre en el medio en el cual en la factura te cambian el número de cuenta.
Eso
y
es.
Haces un ingreso en un número de cuenta que controla el ciberdelincuente.
Sí, antes era menos profesional porque antes lo que hacían es que bichaban un correo electrónico, pues mi comercial mandaba un correo electrónico de te adjunto la factura pro forma para que puedas hacer el ingreso. Uh-huh. Y alguien sobre ese correo electrónico y con una cuenta muy parecida, pues a lo mejor era un dominio de Gmail, pero si era comercial@naturpellet.es, pues era comercial.naturpellet@gmail.es, ¿no? Entonces no te das cuenta. Pues mandaba otro correo y escrito en el cuerpo del correo ponía, perdona, que es que me he equivocado, hemos cambiado el número de cuenta y lo tienes que hacer a este. Y bueno, pues el cliente lo veía y siempre esos hemos tenido como 3 o 4 que hemos conseguido salvar a tiempo, porque cuando el cliente decía voy a ir a cargar, le decíamos no está pagado, y como hay un plazo para anular las transferencias, nunca se había cumplido ese plazo, se anulaba la transferencia y no había problema. Pero tuvimos otro mucho más profesional, que es que mi comercial mandó el PDF de la proforma y alguien volvió a mandar ese PDF cambiando el número de cuenta de dentro del propio documento. Entonces, claro, ella no hizo sospechar a nadie. Uh-huh. Y el cliente pagó y cuando nos dimos cuenta ya había pasado el plazo para revertir la transferencia.
Pues gracias a este método que utilizan, el man in the middle, está arrasando en España.
Sí.
Bueno, y voy a explicar un poco por qué pasa esto. Porque en España no se coteja el nombre de el titular del número de cuenta con el número de cuenta. Si cuando se hace la transferencia eso se cotejara,
sí.
Perdón,
sí, como cuando haces un bizum.
Exacto. Ahí ya no pasaría, porque ya se vería que no coincide. Pero como todavía eso ocurre...
Abel Gómez, María José Tapia, un placer que hayáis estado los dos aquí en el estudio de Cope Segovia. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti, Ramón. Hasta luego.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.